Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Biden firma decretos, uno de ellos para aumentar el consumo de productos estadounidenses. Estados Unidos endurece restricciones a los viajes a partir de este martes. Moderna asegura que su vacuna protege contra variantes de coronavirus. Anticipan rápida recuperación del presidente de México afectado por COVID-19. Senadores de Estados Unidos reviven proyecto para proteger a migrantes venezolanos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es lunes 25 de enero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Joe Biden firmó este lunes varios decretos, entre ellos uno que busca aumentar el consumo de productos hechos en Estados Unidos. Nos informa Jorge Agobián.
Esto está enmarcado en el programa de rescate que ha propuesto el presidente Biden. Esto dará la oportunidad al gobierno federal de priorizar la compra de artículos y productos a la pequeña y grande empresa estadounidense. Esto incluye la compra de materia prima para la producción de pruebas de coronavirus y también para la producción de nuevas vacunas. Esto en el medio también de un reto que tiene esta administración de vacunar al menos a 1 millón de personas al día en los próximos 100 días, llevando a 100 millones de vacunados, que es el objetivo de la administración Biden para combatir esta pandemia en el país. Todo eso mientras en el Congreso encuentra parte el rechazo esta administración en cuanto a extender a 1.9 billones de dólares el presupuesto para de alguna manera combatir a través del alivio económico y también el sanitario la pandemia en Estados Unidos.
A través de un decreto, el presidente Joe Biden instituyó la producción y compra de artículos hechos en Estados Unidos. Según la Casa Blanca, la determinación garantizará que el gobierno federal invierta el dinero de los contribuyentes en pequeñas y grandes empresas estadounidenses. El ambicioso paquete de medidas y estímulo propuesto por Biden para paliar la crisis sanitaria y económica ya ha encontrado resistencia en el Congreso. Senadores republicanos como Rick Scott se resisten a aprobar un presupuesto de 1.900 billones de dólares en el corto plazo.
El Congreso ya ha asignado más de 4.500 billones de dólares para abordar esta crisis, incluidos 900 mil millones hace 4 semanas. Los estados han recibido una enorme cantidad de fondos de ayuda solo en los últimos 30 días y todavía no sabemos cuánto dinero queda sin gastar.
La Casa Blanca, sin embargo, asegura que están tendiendo puentes bipartidistas y esperan tener un progreso en las próximas semanas, según dijo la secretaria de prensa.
El presidente siente que esto está funcionando como debería. Propuso este paquete, está recibiendo comentarios, estamos teniendo conversaciones. No esperamos que el proyecto de ley final sea exactamente igual a lo que él propuso.
En otra ronda de decretos, este lunes Biden también revirtió una controvertida prohibición impuesta por Trump a las personas transgénero que sirven en el ejército de Estados Unidos.
Y lo que estoy haciendo es permitir que todos los estadounidenses calificados sirvan a su país en uniforme y esencialmente restaurar la situación que existía antes, que el personal transgénero calificado de cualquier otra manera puede servir a nuestro gobierno en el ejército de Estados Unidos.
Y el presidente Biden dijo hoy en una rueda de prensa aquí en la Casa Blanca que en 2 semanas esperan terminar este proceso con el Congreso, con los legisladores republicanos y demócratas para comenzar lo que va a ser la aprobación posiblemente de este proyecto de ley de 1.9 billones de dólares. También dijo que Estados Unidos tendrá que lidiar con el peso de la pandemia y las muertes en los próximos meses, incluido la llegada de la primavera y el verano en Estados Unidos.
Estados Unidos dio a conocer una serie de medidas para endurecer las restricciones a los viajes a Estados Unidos a partir de este martes. Nuestra colega Celia Mendoza nos preparó un informe.
Realmente para los viajeros esto no es sorpresa. Indican que es fundamental que las autoridades, no solamente de los Estados Unidos, pero de los otros países, tomen acción. Al mismo tiempo reconocen que en ocasiones es difícil para las personas poderse hacer estas pruebas y en especial en estos momentos cuando hay gran demanda.
Con el examen de coronavirus en mano, llegó este 25 de enero al Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey, el chileno Josué Manardés, de 16 años, quien reconoce la latente amenaza del COVID-19 mientras se prepara para regresar a su país.
Hay que cuidarse o tomar ciertas medidas.
Precauciones a las que este lunes se suma el restablecimiento de restricciones de viaje para personas no estadounidenses que viajen desde Brasil, Reino Unido, Irlanda y gran parte de Europa. Medidas eliminadas 48 horas antes del fin de la administración Trump. Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, anunció la inclusión de un país más y nuevas medidas para viajeros.
Con el empeoramiento de la pandemia y más variantes de contagio, las variantes contagiosas se están expandiendo. Este no es el momento de levantar las restricciones a los viajes internacionales. Y a la luz de la variante contagiosa B1351, Sudáfrica se ha agregado a la lista de restricción. Además, a partir de mañana, los viajeros internacionales a Estados Unidos deben proporcionar una prueba negativa dentro de los 3 días de viaje a las aerolíneas antes de su salida.
Para el viajero Luis Sánchez, estas medidas son necesarias.
Todos los países del mundo tienen que haber ciertas restricciones porque nosotros como cultura muchas veces no tenemos autocuidado.
Aunque generen consecuencias negativas.
Lo que pasa es que aquí también influye mucho la economía. Usted sabe que se cierran los aeropuertos, se cierran hoteles, todo. Es re complicado porque es muy fácil decirlo, pero hacerlo es diferente.
Los Centros para el Control de Enfermedades han anunciado que a partir de este martes también se eliminarán las excepciones de viaje para algunas aerolíneas, lo que significa que tendrán que usar y tener las pruebas de COVID-19 negativas para poder viajar. Aseguraron que verificarían a aquellas personas que por alguna condición humanitaria tengan que viajar.
Moderna dio a conocer este lunes que su vacuna protege contra las nuevas variantes de COVID-19 encontradas en Gran Bretaña y Sudáfrica. Nos informa Alejandro Escalona.
Moderna dio a conocer el lunes que su vacuna COVID-19 protege contra las nuevas variantes encontradas en Gran Bretaña y Sudáfrica, aunque someterá a prueba una nueva vacuna de refuerzo contra la variante sudafricana, después de concluir que, en ese caso, la respuesta de anticuerpos podría verse disminuida. La compañía dijo en un comunicado que no encontró una reducción en la respuesta de anticuerpos contra la variante de Gran Bretaña. Contra la de Sudáfrica encontró una respuesta reducida, pero aún cree que su régimen de 2 dosis brindará protección. La aparición de nuevas variantes en Gran Bretaña, Brasil y Sudáfrica ha creado cierta preocupación de que las mutaciones en el virus puedan hacer que las vacunas sean menos efectivas. Según Moderna, la nueva vacuna de refuerzo podría estar disponible próximamente si surge evidencia de que la protección disminuye. La variante encontrada por primera vez en Gran Bretaña también ha sido hallada en más de 12 estados de Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A pesar de su diagnóstico de COVID-19 el fin de semana, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador continúa dirigiendo el gobierno. Leonardo Bonet amplía los detalles.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, encabezó la conferencia de prensa diaria que habitualmente realiza el mandatario mexicano.
El presidente es un servidor público comprometido con el pueblo de este gran país. Por lo que incluso en esas circunstancias sigue dirigiendo a distancia los esfuerzos de esta cuarta transformación de la vida pública de México. Y que debe quedar claro, se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones como presidente de la República. Él mismo continuará pendiente de los asuntos públicos, como lo hizo esta mañana. Creo que podemos decir se encuentra bien, se encuentra fuerte y se encuentra resolviendo y al pendiente de todos los asuntos públicos y coordinando y atenderá de manera remota algunas reuniones y continuará dando las instrucciones necesarias.
López Obrador, de 67 años de edad, quien tiene antecedentes de problemas cardíacos y presión arterial alta, dijo el domingo que estaba siendo tratado por síntomas leves de COVID-19 después de recorrer partes del norte y centro de México durante 3 días. Él fue fotografiado el sábado reuniéndose con agricultores en San Luis Potosí sin usar mascarillas antes de su diagnóstico de COVID-19. La noticia de su diagnóstico culminó la semana más mortal de la pandemia de coronavirus en México y dejó preguntas sin respuesta sobre cómo exactamente se enfermó después de una apretada agenda de reuniones y eventos públicos en los días anteriores. México, que ha registrado casi 150.000 muertes por COVID-19, tiene el cuarto número más alto de muertes en todo el mundo, y la gestión de López Obrador de la crisis ha generado fuertes críticas de adversarios políticos y de muchos expertos médicos. No obstante, algunas encuestas muestran que su popularidad ha aumentado durante la pandemia, a pesar de las acusaciones de que le restó importancia al principio y se ha puesto en situaciones de riesgo innecesario. Las conferencias de prensa de López Obrador a las 7 de la mañana han dominado la política en México desde que asumió el cargo en diciembre de 2018 y su ausencia crea una gran brecha en el flujo de noticias. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión en América Latina fueron algunos de los temas abordados en el seminario organizado por la Asociación Interamericana de Prensa y la Universidad Internacional de la Florida. Tenemos la información desde Miami con Alonso Castillo.
Fortalecer la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión y la relación con América Latina son prioridades de la administración Biden, ha señalado Anthony Blinken, quien de ser confirmado fungiría como secretario de Estado, dijo el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís.
América Latina está muy presente en la agenda de política exterior, pero van a ser los temas económicos y de sanidad los cuales van a ocupar al presidente durante los primeros meses.
Los gobiernos en América Latina deben aprovechar la oportunidad para ser polos de atracción de inversiones y de diálogos relacionados con el progreso del hemisferio, según la periodista Gabriela Frías.
La Casa Blanca de Joe Biden nos puede prestar justamente esa fuerza y ser parte del liderazgo en esta conversación que quedó pues detenida y hasta denostada la relación con todo nuestro continente durante 4 años.
Derechos humanos y de libertad de expresión, prometió el presidente Biden en campaña, serán prioridades de su política exterior. Así lo indicó Carlos Hugo Hornet.
Se va a normalizar la relación del presidente y sus funcionarios con periodistas y medios, sobre todo que llegó a su fin la descalificación permanente hacia la prensa que tuvo el presidente Trump.
Los expertos concordaron en que si la administración Biden-Harris no logra una cohesión interna, será muy difícil impulsar acciones y cambios en el exterior. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Javier Castillo es un hondureño que llegó a Estados Unidos cuando tenía 7 años de edad. Sus padres, protegidos por el TPS, el cual cobija a la persona, no a su entorno familiar, vieron cómo a los 9 años él recibió una orden de deportación que este lunes se hubiera hecho efectiva. Pero gracias a un decreto del presidente Joe Biden, no sucedió. Laura Sepúlveda, desde Nueva York, nos informa.
Javier Castillo Maradiaga lleva 18 años en Estados Unidos. Su familia y amigos aseguran que no tiene antecedentes criminales, pero hace 13 meses fue detenido por una violación de tráfico, cuenta su hermana Dariela.
Lo pararon por cruzarse la calle en un punto que no era supuestamente permitido. Eran 2 policías, de repente eran 20, todos con armas, se los llevaron. Lo entregaron a ICE.
Se presentaron cargos criminales y luego fueron descartados. Pero una orden de deportación recibida a los 9 años y reactivada tras vencerse SUDACA, programa de protección para los llegados en la infancia, habría sido la razón para que hoy fuera deportado. El decreto del presidente Biden respecto a detener las deportaciones por 100 días fue lo que frenó la medida.
Mi hermano todavía sigue en Luisiana. Tenemos noticias no confirmadas que posiblemente lo regresen hoy mismo para Nueva York.
Su abogada Rebecca Press aclara que es un alivio temporal.
No significa de ninguna manera que la orden de remoción está cancelada. La orden de remoción continúa existiendo, pero creemos que brinda una oportunidad para que, con suerte, lo liberen de la custodia de ICE y solicite DACA nuevamente para que esté protegido de la remoción.
Cuando su DACA venció, señala, no lo renovó pese a ser elegible por temor a ser deportado al hacer la solicitud. Según narra su hermana, él no fue deportado, pero supieron que pese al decreto, en las últimas últimas horas, un avión de la Agencia de Inmigración y Aduanas ICE salió con destino a Colombia. La Voz de América no pudo confirmar la información, si bien consultó a la Agencia de Inmigración y Aduanas, pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Un grupo de senadores demócratas presentó en el Congreso un proyecto de ley para otorgar el estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, a los venezolanos que viven en Estados Unidos, reviviendo así un intento de aprobar el alivio migratorio en el legislativo. A mediados de 2019, el senador Bob Menéndez, quien presentó el nuevo proyecto este lunes, lideró un intento para hacer aprobar la medida, pero fue bloqueado por sus colegas republicanos en el Senado. Ahora, los demócratas recuperaron el control del Senado con 50 escaños, más la vicepresidenta Kamala Harris, quien tiene el voto decisivo en caso de empate. El intento en el legislativo llega una semana después de que el expresidente Donald Trump, el día antes de dejar el poder, ordenara una suspensión a las deportaciones a venezolanos por 18 meses. La medida fue celebrada por legisladores republicanos, pero criticada por los demócratas, quienes acusan a Trump de usar a los venezolanos como arma política. Después de 4 años de promesas vacías y engaños, nadie cree que Donald Trump haya tenido una epifanía en su último día en el cargo y haya decidido proteger a cientos de miles de venezolanos, escribió Menéndez en un comunicado sobre el proyecto de ley. Casi 400.000 venezolanos viven actualmente en Estados Unidos y de ellos, unos 20.000 podrían beneficiarse del TPS, según la estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso. El alivio migratorio también se puede conceder por medio de una orden ejecutiva del presidente y Joe Biden prometió durante su campaña extender el TPS a los venezolanos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenas Noches, América, y estas las noticias.
La Organización Panamericana de la Salud expresa preocupación por la situación del COVID-19 y particularmente con el plan para la distribución equitativa de vacunas en la región. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Enero está siendo un mes sumamente complicado para las Américas en lo que a la crisis del COVID-19 se refiere, y es que el continente americano atraviesa la peor fase desde que empezó la pandemia. Según asegura la Organización Panamericana de la Salud, la situación es preocupante y el continuo incremento de nuevos casos y fallecidos evidencia el descontrol del COVID-19 que provoca una crisis sanitaria en la región. Las cifras son abrumadoras. En la última semana se registraron más de 2,5 millones de nuevos casos en el continente, más de la mitad de todas las infecciones mundiales, y además en la misma semana más de 42,000 personas perdieron la vida a causa de la enfermedad. La directora general de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, respecto a la distribución de las vacunas contra el COVID-19, Etienne explicó que los suministros actuales son muy limitados y reducidos y aseguró que todavía queda mucho trecho por recorrer.
Nuestra misión es que haya equidad en el acceso a las vacunas y estamos trabajando día y noche para que esto sea una realidad. La OPS y sus socios se encuentran en el mismo centro del esfuerzo, no solo de acelerar el acceso, sino de garantizar que las vacunas lleguen a todos quienes desean recibirla.
Etienne explicó que hay programas de inmunización en marcha cuyo objetivo es poner fin a la pandemia en todos los países de la región y aseguró que el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, conocido como COVAX, es un mecanismo indispensable para cumplir con esta meta. Judy Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en este marco, lograr que Venezuela reciba vacunas sin costo contra el COVID-19 depende en gran medida de que se alcancen acuerdos políticos. Carolina Alcalde en el reporte.
Si bien el Estado venezolano tiene una deuda de $11 millones con la Organización Panamericana de la Salud, para muchos expertos resulta incongruente que por estar clasificada en el Banco Mundial como un país de medianos ingresos, Venezuela no reciba vacunas mediante el COVAX, mecanismo que precisamente fue diseñado para que muchos países puedan recibir las vacunas contra el COVID-19 de manera equitativa y oportuna. José Félix Oleta, exministro venezolano de Salud, sostiene que el punto fundamental es garantizar la salud de la población, por lo que la posibilidad de acceso al sistema no puede estar basada en un argumento burocrático. En ese sentido, considera que la situación venezolana debe ser sometida a un análisis muy cuidadoso y agrega que es necesario que el Ministerio de Salud del Gobierno en disputa y la Comisión Delegada del Parlamento presidido por el presidente interino Juan Guaidó logren alcanzar acuerdos.
tienen que llegar a unos convenimientos con la OPS, que media dentro de esos convenimientos, para que haya una reconsideración o un mecanismo de excepción.
El gobierno de Nicolás Maduro anunció que durante el primer trimestre del año Venezuela recibirá al menos 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, pero son pocos los datos que se conocen ante la opacidad con la que se ha manejado el asunto, situación cuestionada por la comunidad científica venezolana. Al respecto, María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, subraya que aunque no hay publicación del estudio fase 3, en países como Argentina se han aplicado más de 100.000 dosis con un buen perfil de seguridad.
Si llega en Venezuela Sputnik 5, será bien recibida, por lo menos por parte de las sociedades científicas, que no dejamos de solicitar los datos.
El Ministerio de Salud no ha revelado cómo serán los protocolos y la logística para ejecutar el proceso de vacunación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Ecuador aplica mano dura para evitar hechos de corrupción durante el proceso de aplicación de la vacuna para garantizar transparencia. Giselle Jácome informa desde Quito.
Personal sanitario de primera línea ya empezó a recibir la vacuna que llegó al país la semana pasada. En Quito, Guayaquil y Cuenca ya fueron inoculados en 19 hospitales. Esta semana lo harán en otros 29 puntos. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, ha garantizado que todo el personal médico reciba la dosis. Hasta el momento han llegado 8.000 de Pfizer-BioNTech.
Todo el personal médico de todo el país, de las 24 provincias del país, van a estar vacunados.
Para llevar un control estricto del proceso, se realizó una lista de personas que recibirían las primeras dosis y se ha formado un comité de transparencia, acompañado de una empresa auditora internacional, por lo que el ministro garantiza que no hay posibilidad de que se produzcan actos de corrupción alrededor de esto.
Pero ni la más mínima posibilidad de algo chueco.
A pesar de las advertencias, dos personas que formaban parte del personal administrativo del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito recibieron la vacuna sin estar en la lista, por lo que el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, ordenó el despido inmediato de las mismas.
Nosotros no podemos jugar con esto. Se procedió a solicitar la desvinculación como procede.
El ministro Ceballos ha señalado que en marzo, con la llegada de 2 millones de dosis, se procederá a la inmunización masiva y se planea que 9 millones de los 17.400.000 ecuatorianos reciban la vacuna. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Nicaragua se prepara para el inicio de la gestión escolar 2021 sin cotar las medidas de bioseguridad y con centros educativos afectados en su estructura por los huracanes Eta e Iota. Daliano Caña tiene el reporte.
El primer día de febrero, Nicaragua iniciará el ciclo escolar 2021 y recibirá en las escuelas públicas del país a más de 1.700.000 estudiantes que asistirán a las aulas pese a las advertencias de los especialistas sobre el impacto de la pandemia del COVID-19. El Ministerio de Educación no ha informado si ajustará sus planes de estudio al contexto de la pandemia y, por el contrario, Nicaragua es el único de los países de la región que reabrirá las aulas para que los alumnos vuelvan después de toda la irregularidad que marcó la gestión 2020. Bermúdez, coordinadora de la Independiente Unidad Sindical Magisterial, argumentó que hasta ahora los cambios en el sistema escolar para enfrentar la pandemia se han quedado en promesas.
Y no vemos que estén cumpliendo con mejorar los centros escolares, acondicionarlos, que ellos deberían de tomar en cuenta que ahora van a ser las clases presenciales.
Pero además Bermúdez denunció que varios centros educativos afectados por los huracanes Eta y Iota en el Caribe Norte del país no han sido restaurados a menos de una semana de que arranque el año escolar. Mientras el gobierno confirmó el envío de un cuarto grupo de aulas prefabricadas para los centros educativos más afectados por los fenómenos naturales, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, calificó la medida como la caravana del saber y del futuro, aunque para muchos es un esfuerzo insuficiente.
Para llevar la escuela, la educación, el futuro al sector minero, 5 centros educativos que fueron afectados.
En tanto, el Ministerio de Educación reportó que el proceso para la gestión escolar de este año se inició la pasada semana con el retorno de los docentes a los centros escolares. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La ciudad de Washington D.C. ya no es el fortín en que se convirtió para la investidura del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris el 20 de enero. Y es que esa misma noche, brigadas de trabajadores comenzaron a desmantelar las medidas físicas de seguridad sin precedentes que se apoderaron de gran parte del distrito. En una conferencia de prensa del día después de la investidura, la alcaldesa Muriel Bowser comunicó los trazos generales de la logística, como el tiempo que necesitarían los equipos en liberar a la ciudad de las vallas para que la circulación vehicular y las actividades vuelvan en el distrito comercial y el centro de la ciudad.
El proceso que nos dijeron tomará aproximadamente 36 horas. Por eso, seguimos agradeciendo su paciencia.
Bowser había solicitado que la Guardia Nacional se mantuviese hasta finales de enero. Sin embargo, según un portavoz de la entidad, dijo que 7.000 miembros seguirán apoyando a las agencias federales de aplicación de la ley en la ciudad, reduciéndose a 5.000 a mediados de marzo, extendiendo así la extraordinaria militarización de la ciudad de los días previos a la toma de posesión del presidente Joe Biden, aunque a menor escala. A raíz del ataque al Capitolio de Estados Unidos, la Guardia Nacional desplegó a más de 25.000 miembros para asegurar los eventos inaugurales, con tropas que fortificaron fuertemente un corredor de seguridad del centro y se extendieron hacia otros vecindarios residenciales. Debido a esos múltiples inconvenientes para los residentes de la capital estadounidense, la alcaldesa utilizó su cuenta en Twitter para agradecer por lo que calificó textualmente como aguantar la intensa seguridad antes de la investidura presidencial.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El mariscal de campo Tom Brady, el hombre con 6 títulos de la NFL, se ha convertido en el primer quarterback que disputará el Super Bowl en el estadio de su equipo. Le fue de mucha ayuda que la defensa de Tampa Bay capturara a Aaron Rodgers 5 veces y también una curiosa decisión final de los Packers en cuarta oportunidad y gol para que derrotaran el domingo 31-26 al primer sembrado Green Bay y con ello ganaran el título de la Conferencia Nacional. Es increíble tener otro triunfo como visitantes y ahora tenemos un juego en casa, y quién hubiera pensado un Super Bowl como locales para nosotros, dijo Brady, pero lo logramos. Creo que la defensa fue espectacular, lo han hecho todo y todo el año, agregó. Y los Chiefs de Kansas City les llevó 5 frustrantes décadas a alcanzar su segundo Super Bowl. Ahora los campeones defensores se dirigen al duelo por el campeonato por segundo año consecutivo sin mostrar ya ningún ejemplo de su conmoción cerebral. Patrick Mahomes destrozó la secundaria de Buffalo con una eficacia implacable para que los Chiefs vencieran 38-24 el domingo a Josh Allen y a los Bills en el duelo por el campeonato de la Conferencia Americana. Mahomes lanzó para 325 yardas y 3 touchdowns, siendo sus receptores predilectos Travis Kelce y Tyreek Hill. Los Chiefs enfrentarán dentro de 2 semanas a un rival familiar, a Tom Brady y a los campeones de la Conferencia Americana, los Buccaneers, en Tampa, Florida. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El estreno mundial de la película de James Bond, No Time to Die, fue postergado nuevamente debido a la pandemia de coronavirus. No Time to Die de MGM y Universal Pictures, con música de Billie Eilish y su hermano Phineas O'Connell, originalmente estaba programada a estrenarse en abril 2020, luego noviembre 2020, después abril 2021 y ahora 6 meses más tarde, el 8 de octubre por ahora. Es la última vez que el actor Daniel Craig hace de 007. Los propietarios de cines esperaban que No Time to Die iniciara un repunte en la asistencia a las salas. La pandemia, sin embargo, hundió la venta de entradas en Estados Unidos y Canadá en 80% en 2020, impactando a los cines independientes y a las grandes cadenas como AMC, Cineworld y Cinemark. El próximo estreno que podría ser postergado es el de Black Widow de Marvel Studios, actualmente programado para mayo 7. El productor discográfico Bob Rock vendió los derechos de un catálogo de 43 canciones, incluyendo el álbum homónimo de la banda de heavy metal Metallica y Call Me Irresponsible del cantante canadiense Michael Bublé, a Hypnosis Songs Month. Es el más reciente caso de venta de catálogos musicales en el marco de la transmisión en línea. Hace unas semanas lo hizo Shakira a ese mismo grupo. La pandemia ha obligado a que una cantidad cada vez mayor de profesionales de la industria de la música venda sus creaciones, ya que la crisis de salud mundial prácticamente ha reducido las ganancias producto de los conciertos en vivo. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Enero 1979, los Doobie Brothers debutan en las 100 calientes con Waterfall Believes, que llega al número 1. El álbum al que pertenece, Minute by Minute, también se ubica en el primer lugar. El tema de Michael McDonald y Kenny Loggins obtuvo Grammy por Canción del Año y Disco del Año. Los Doobie Brothers ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2020. Enero 1980, Michael Jackson pasa 4 semanas en el número 1 con Rock With You de su álbum multiplatino Off the Wall, Rock With You. También estuvo 6 semanas en lo más alto de la lista de Rhythm and Blues. Enero 1966, Simon and Garfunkel y The Beatles se alternan en el primer puesto con The Sound of Silence y We Can Work It Out, respectivamente, durante varias semanas. El sello tituló erróneamente la canción como The Sounds of Silence, en plural, y es en singular el sonido del silencio. The Sound of Silence ocupa el puesto 157 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.